Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este martes, a este 25 de junio de 2024, un día de mucho calor ya en Madrid, un día plenamente de verano en Madrid, aunque en cualquier momento se nos puede caer el cielo encima, como se suele decir, porque en todos los pronósticos aparece la amenaza de tormenta, otra Dana que viene a vernos, que ya se llama Dana a secas, sin nombre, como algunas que hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, se habrán gastado ya todos los nombres, porque esta tiene el que tiene, Dana, viene una Dana, no se llama ni Filomena, ni se llama de ninguna otra manera. Pues eso, que hace mucho calor, pero que tengamos cuidado, porque dicen los del tiempo que puede llover en las próximas horas, en los próximos días, además en forma de tormenta en la Comunidad de Madrid. Ténganlo presente, después lo vamos a detallar todo con las compañeras del tiempo de Telemadrid. 5 años después, casi no nos lo creemos, ¿eh? Más de 2.000 días después, el Consejo General del Poder Judicial va a ser renovado. Hay acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para desbloquear el máximo órgano de gobierno de los jueces, del que tanto y tanto y tanto hemos hablado. Han escuchado ustedes, han visto, han leído, pues eso, que al final hay acuerdo, se ha fraguado en la tarde de hoy, entre el Partido Popular y el Partido Socialista con la intermediación de la Comisión Europea. La clave, el nuevo Consejo va a estar compuesto por 20 miembros, 10 los elige el Partido Socialista y los otros 10... el Partido Popular. Más detalles, Noelia Ontoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estaban sonrientes y ante la atenta mirada, como decías, de la comisaria europea Vera Jourová, que ha actuado de mediadora, el ministro de Justicia Félix Bolaños y el dirigente popular Esteban González Pons han firmado el fin del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial después de más de 5 años de interinidad. Las claves del acuerdo: la despolitización de la justicia y que a partir de ahora los nombramientos de altos cargos judiciales que haga el Consejo se basen en méritos y en trayectoria. Habrá que ver la letra pequeña de una reforma que ambos tienen aún que presentar y que se votará en julio en el Congreso en su toma en consideración, pero de momento se evitará, por ejemplo, que los ministros puedan pasar de su cargo institucional a ocupar la Fiscalía General del Estado, como ocurrió con Dolores Delgado hasta pasados 5 años, y se obligará a que las decisiones en el seno del Consejo se tomen por 3/5. De momento hoy, los 20 vocales designados no son a propuesta de uno u otro partido, sino de las dos partes, y a petición del PP, eso sí, se han nombrado a José María Macías, actual vocal del CGPJ, para la vacante que quedaba en el Tribunal Constitucional. Bolaños y Pons se mostraban así de contentos tras firmar el acuerdo.
Que hoy lo hemos conseguido, que hoy hay un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el Consejo conforme a la ley, para cumplir el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea y para que el nuevo Consejo y la nueva proposición de ley que entrará en vigor empiece a surtir efectos.
Yo creo que hoy es un día importante, un buen día para el Estado de Derecho en España. Creo que queda garantizada la independencia del Poder Judicial en España, creo que queda garantizada la independencia del Poder Judicial, pero especialmente creo que hoy queda garantizada la independencia de nuestro Tribunal Supremo.
Incluso la vicepresidenta Vera Jourová resumía así la importancia del paso que se había dado hoy.
Pero este acuerdo cambia radicalmente la situación del Poder Judicial en España, ¿no?
PP y PSOE han agradecido la mediación de la Comisión Europea y tras los intentos de renovación del Consejo desde 2018 a ellos mismos, reconociendo en el caso de Pons que habían llegado a trabar cierta amistad con Bolaños.
Agradecer el esfuerzo al Partido Popular y en particular a Esteban González Pons por estos últimos meses de negociación donde hemos trabajado duro, mucho, para lograr hoy la firma que acabamos de hacer.
Quiero también agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante 2 años hemos realizado juntos. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad.
Bueno, el acuerdo se alcanza después de que la presidenta madrileña hace unos días, Isabel Díaz Ayuso, hoy de viaje en Alemania, advirtiese de que un pacto así supondría el fin de la democracia y la estocada final a la separación de poderes.
Ellos, Noelia, sonrientes, satisfechos, contentos tras alcanzar ese acuerdo, y el resto de partidos, el resto de formaciones en el Congreso, ¿qué han dicho a lo largo de la tarde?
Pues como era de esperar, a los socios parlamentarios del Ejecutivo no les ha hecho ninguna gracia el pacto con el PP. Escuchamos a Jone Belarra, Podemos, Gabriel Rufián, Esquerra y Aitor Esteban, PNV.
El camino que ha elegido el Partido Socialista es el de la rendición al Partido Popular. La rendición y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática, no solo contra el Gobierno, sino también con los partidos independentistas.
Y sobre todo, pues bueno, ver que el PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición.
Porque con nosotros no ha hablado nadie. Lo que sorprende es que para esto hayan tardado tanto tiempo, ¿no? No parece que era tan difícil, si se han puesto de acuerdo, ¿no?
Esteban concluía que ellos no votarán a los vocales designados. Sumar, sin embargo, defendía el acuerdo. Yolanda Díaz.
Hoy damos un paso adelante, pero quiero hacer una crítica rotunda al Partido Popular, que ha tenido 5 años, más de 5 años, secuestrado un órgano que es clave para las nominaciones de jueces y juezas en nuestro país, en definitiva para mejorar la vida de los justiciables y de las justiciables en España.
No comparten en Sumar, sin embargo, el nombramiento de José María Macías para la vacante del Tribunal Constitucional porque viene de parte del PP. Santiago Abascal, Vox, escribía en Twitter: la traición se ha consumado hace unos minutos en los pasillos del Congreso.
Es decir, cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este gobierno. Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo.
La dirección nacional del PP se quejaba. Abascal: se reparte los jueces con el PSOE, entrega la justicia a Sánchez justo cuando la corrupción le está rodeando.
Gracias, Noelia Ontoria. Estamos pendientes de una comparecencia en la sede popular de la calle Génova de Madrid de Alberto Núñez Feijóo, pero esa es la noticia, la que nos contaba desde el Congreso de los Diputados nuestra compañera Noelia Ontoria. 5 años después, más de 2.000 días después, hay acuerdo Partido Popular, Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero hay más noticias en el día de hoy. Por ejemplo, novedades con respecto a la ley de amnistía. Sepan que en este martes, por primera vez, se ha aplicado el perdón y se han amnistiado las primeras condenas, las de 4 años y medio de cárcel para Miquel Buch, y exconsejero de Interior de la Generalitat, el motivo de designar a un mosso de escuadra como escolta del prófugo Puigdemont. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado, por tanto, la extinción de la responsabilidad penal del exconsejero y también del escolta. Asimismo, ha condenado a 4 años, dice la sentencia, al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia. Y hay que añadir otra, la de un delincuente condenado, ya exdelincuente, claro, a ojos de la justicia, que fue castigado con 1 año de cárcel tras agredir a un policía, y atención, por lanzarle 2 cohetes a un helicóptero de los Mossos con intención de derribarlo. Esto también lo perdona la ley de amnistía. Y otra decisión judicial, la anulación de condenas por el caso de los ERE de Andalucía por parte del Tribunal Constitucional, que ha levantado muchísima polvareda política. Las voces más críticas se llevan las manos a la cabeza por obviar, dicen, el mayor caso de corrupción de la historia de la política española. Lo cuenta Enrique López.
Tanto el PSOE como el Gobierno recurren a la coletilla del respeto a las decisiones judiciales. Pachi López, portavoz en el Congreso, Pilar Alegría en Moncloa.
Vamos a ver, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es delito hacer leyes, punto. Y me parece razonable.
Máximo respeto, como digo, a estas últimas decisiones que hemos escuchado y hemos conocido por parte del Tribunal Constitucional.
Enfrente, Vox y el PP, Pepa Millán y Miguel Tellado, que destacan la gravedad de las decisiones del Constitucional.
Y hoy son lo ERE, pero mañana va a ser Coldo, porque el fin de esto es blanquear el pasado criminal del Partido Socialista para hacer lo propio con su corrupción.
Es tremendamente grave que el Tribunal Constitucional se ponga al servicio de los intereses del partido del Gobierno. Lo que pretende el Partido Socialista es que se dedique a borrar delitos de amigos del Gobierno de Sánchez.
Un cuestionamiento que también hacen desde la parte más afectada por la trama de los ERE, la Junta de Andalucía. Ramón Fernández es su portavoz.
Lo que me llama poderosísimamente la atención, y creo que no solo a mí, sino a muchísimos españoles, es que Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE, adelante el fallo del Tribunal Constitucional.
Desde la Junta se preguntan dónde están los más de 600 millones de euros desviados durante los gobiernos socialistas.
7:10 de la tarde, vamos hasta la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde un Alberto Núñez Feijóo satisfecho está compareciendo para valorar el acuerdo alcanzado hoy con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Exigimos despolitizar completamente el Consejo para asegurar su total independencia, y se ha conseguido. Defendimos que no cabe negociar entre partidos la presidencia del Tribunal Supremo, y por primera vez lo hemos conseguido. Y reivindicamos la necesidad de que una nueva ley, en la que se asumiese el cierre total de las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y se avanzase hacia la absoluta independencia del Fiscal General del Estado. Y en esta ley orgánica, que registraremos esta misma semana, queda blindado estos requisitos. Y pedimos que todo, los nuevos vocales y la nueva ley, se votasen y aprobasen el mismo día, y así ocurrirá. Por resumir, pusimos como condición innegociable que la justicia esté al servicio de los españoles, que no pueda estar al servicio de los políticos y que, pese a todas las resistencias, así va a ser. Con persistencia y pese a las presiones y las descalificaciones, y con la ayuda indispensable, insisto, de la Unión Europea, hemos cumplido nuestro objetivo de que el Poder Judicial se renueve y se reforme de tal forma que quede asegurada la independencia de sus miembros y la ausencia del control político de sus decisiones. Si era la intención, se ha refrenado cualquier ansia que el Partido Socialista pudiese tener en colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos que está colonizando otras instituciones del Estado. Porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y para las siguientes. La independencia queda, pues, asegurada para la conformación del nuevo Consejo, para su funcionamiento y para posteriores renovaciones. Digo que la independencia judicial queda asegurada para la formación del nuevo Consejo porque ya esta renovación se hace con los criterios de idoneidad que figuran en el plan de calidad institucional que yo mismo firmé el 23 de enero del año 23 en Cádiz. Por tanto, los nuevos integrantes del Consejo General del Poder Judicial habrán de cumplir todas y cada una de los requisitos que se concretarán en el texto de ley orgánica pactado. Y también porque ninguna sensibilidad podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo. Por primera vez, digo por primera vez, serán los vocales, exclusivamente los vocales, los que escojan al magistrado o magistrada que asuma la presidencia del alto tribunal sin ningún tipo de orientación previa. He dicho también que la independencia judicial también queda asegurada para el funcionamiento del Poder Judicial en los próximos años. Y así es, porque todas las decisiones, sin excepción, tendrán que adoptarse con mayoría reforzada. Todos los nombramientos de las vacantes del Tribunal Supremo, todos los nombramientos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y también los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales. Incluso la designación de los jueces del CNI. Todo esto lo serán por acuerdo de las 3/5 del Consejo. Y por último, también era fundamental para nosotros, la independencia judicial queda asegurada en las posteriores renovaciones. Así, a la vez que se afronta la actualización del Consejo, simultáneamente, como habíamos pedido, se aprobará una nueva ley orgánica en el mismo pleno en el que se vote la lista de los nuevos miembros del Consejo General. En ella, los criterios de independencia de la Declaración de Cádiz, insisto, serán de obligado cumplimiento siempre. Y también se impiden por ley las puertas giratorias de la Fiscalía, con prohibición expresa de que un ministro o una ministra pueda ser fiscal general del Estado. Nunca más ocurrirá. Y finalmente se incluye la garantía histórica de una reforma del sistema de elección de los vocales con la participación directa de jueces y magistrados. De este modo, los nuevos integrantes del Consejo General tendrán el encargo expreso de presentar un proyecto de reforma, insisto, un proyecto de reforma en este sentido, que cuenta además con el aval específico de la Comisión Europea y, a tal efecto, tienen un plazo de 6 meses desde su toma de posesión. En definitiva, se acabó cualquier posibilidad de controlar políticamente al Consejo, se acabaron las puertas giratorias entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y se acabó que los jueces no puedan participar directamente del sistema de elección que elige a sus representantes. Bien, estas son las consideraciones técnicas que, respecto al nuevo Consejo, y quisiera terminar con algunas consideraciones políticas. La primera pregunta que puede surgir es si este acuerdo responde a los objetivos que el PP se marcó. Y la respuesta es muy concreta, sí, casi en su totalidad. Queríamos un poder judicial independiente, a salvo del control político, y lo hemos conseguido con el aval de la Unión Europea. En segundo lugar, sé que habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del Gobierno sobre esto, con lo que está ocurriendo en nuestro país en el último año y en los últimos días. La respuesta también es clara, porque sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Y tanto la una como la otra son firmes. Ni ha cambiado la negativa consideración que nos merece el actual Gobierno, ni tampoco nuestra responsabilidad con las grandes cuestiones de Estado. En el lado contrario, es posible que otros ciudadanos quieran intuir un nuevo clima entre los grandes partidos. Debo aclararles inicialmente que no soy optimista. No soy optimista porque estoy convencido de que el Gobierno no ha cedido a este acuerdo por convicciones, sino por obligación. Está obligado a frenar las amenazas que profirió contra la independencia del Poder Judicial, no porque el PP se lo diga, también lo acepto, sino porque son absolutamente contrarias a los estándares europeos y al Estado de Derecho, y por tanto, teniendo la conversación encarrilada ante la Comisión Europea, era imposible proseguir por un camino que conduciría al abismo. Permítame por ello que agradezca expresamente la ayuda firme y decidida de la presidenta de la Comisión, de la vicepresidenta Vera Jourová y del comisario de Justicia Reyners. Estoy seguro de que sin su participación no sería posible haber adoptado este acuerdo. Si algún ciudadano se ha preguntado alguna vez para qué sirve Europa, creo que hoy han tenido una respuesta adecuada. Yo estoy convencido que en la misma medida, que en la misma intensidad y con resultados igualmente satisfactorios, desde Bruselas nos seguirán acompañando para frenar los desmanes del Gobierno del señor Sánchez en relación con el Estado de Derecho. Para finalizar, permítame una última apreciación. En los 2 últimos años, asistir a la deriva de la política nacional me ha generado una profunda desazón en muchos momentos. Y en este asunto he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias. Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, terminase esto en un acuerdo o un desacuerdo, les aseguro que no ha sido fácil. Pero también les puedo asegurar que mi único propósito siempre ha sido preservar para hoy y para las próximas décadas la separación de poderes en nuestro país. El Gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo. Por eso me alegra poder decir que lo seguirá estando. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida. Seguimos trabajando para conquistar los demás objetivos, que no son pocos. Les agradezco mucho su interés y finalizo mi comparecencia. Muchas gracias.
Pues son las palabras de Alberto Núñez Feijóo, del líder del Partido Popular, desde la sede de la formación en la calle Génova. Exigimos despolitizar la justicia y lo hemos conseguido. Exigimos una nueva ley para evitar las puertas giratorias en la justicia y lo hemos conseguido. Se garantiza, decía Feijóo, la independencia del fiscal general del Estado. Se evita, nunca más va a volver a suceder que una ministra de Justicia acabe siendo fiscal general del Estado. Dice que la justicia va a estar al servicio de los españoles y no al servicio de los políticos, y ha terminado su intervención, lo acaban de escuchar, diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez ha contaminado casi todas las instituciones, que el Poder Judicial estaba a salvo y que gracias al acuerdo adoptado hoy entre el Partido Popular y el Partido Socialista va a seguir a salvo. Son las palabras de Alberto Núñez Feijóo desde Génova después de ese acuerdo alcanzado entre los populares y el Partido Socialista para la renovación. Se lo venimos contando a lo largo de toda la tarde del máximo órgano de gobierno de los jueces. Se liman asperezas entre el Partido Popular y el Partido Socialista a nivel nacional, pero se recrudece la batalla entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Y es que Moncloa ha paralizado las reformas de las leyes LGTBI y trans aprobadas por la Asamblea Regional el pasado mes de diciembre. No es que las haya paralizado porque tenga esa competencia, pero solo el hecho de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra ambas hace que automáticamente esas normas queden en suspenso hasta que el Tribunal de Garantías resuelva. Pepe Frutos.
El Gobierno central, con sus recursos de inconstitucionalidad, provoca que queden suspendidas las modificaciones de las leyes LGTBI trans aprobadas por el Ejecutivo de Ayuso con el apoyo de PP y Vox. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, justifica esos recursos en el retroceso que dice deparaban los cambios.
Y a partir de su interposición se prohibirán con carácter absoluto las terapias de conversión en todo el territorio, también en Madrid. No se requerirá informe psicológico ni psiquiátrico para iniciar el tratamiento a menores.
Precisamente una de las razones fundamentales esgrimidas por el Gobierno central es que las normas madrileñas, además de no prohibir las llamadas terapias de conversión, las permitían de forma encubierta al exigir informes médicos y de salud mental a los menores trans que quieran culminar su cambio. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, responde que sus modificaciones tenían como único objetivo la protección de los menores.
Proteger a los menores de una situación, de unos tratamientos que son irreversibles, acompañarles en un proceso en el que la propia ministra, en nuestra reunión que mantuvimos hace un par de semanas en el Ministerio de Igualdad, reconoció que existía mucho sufrimiento.
Y dice ver en los recursos la intención de atacar a la Comunidad de Madrid.
Hay más noticias en este día, en este martes 25 de junio, que repasamos a las 7 y 23 minutos con Jesús Clemente.
La Consejería de Sanidad hace balance, echa la vista atrás, saca pecho por haber cumplido estar en curso 9 de cada 10 de sus compromisos, dice, aunque una de las grandes asignaturas pendientes sigue siendo la misma, la escasez de efectivos en atención primaria. Dentro del ámbito sanitario se han repasado ámbitos específicos como el de la salud mental, en este caso las estrategias para reinsertar social y laboralmente a pacientes con patologías graves. Todo comienza con el SAMU social, detectando a estos enfermos que además padecen una situación de extrema vulnerabilidad. La comunidad atendió el pasado año a más de 9.200 personas con enfermedad grave y duradera. También balance en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre el estado de la ciudad. Es el primer debate de este tipo en la presente legislatura y mientras el alcalde ha aprovechado para lanzar anuncios, la oposición al completo ha cargado su discurso de reproches a la gestión de José Luis Martínez Almeida. Enfrentamiento, por cierto, también entre Almeida y delegación del Gobierno. Y amnistía y Poder Judicial aparte, el martes es día de Consejo de Ministros. Hoy nos ha dejado la aprobación del Real Decreto para prorrogar las medidas económicas para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. entre ellas la ya conocida de retirar el IVA al aceite de oliva, a otra serie de productos básicos, pero hay muchos otros anuncios económicos, Javier.
Y los vamos a abordar a partir de las 9 en La Economía Bien Enfocada con Ricardo Lucas, Álvaro Ancibia y Sergio Rodríguez.
Pues entre otras cosas apuntaremos, como ya hemos adelantado, que hoy se ha aprobado la revalorización del sueldo de los funcionarios. Desde CESIF dicen que llega tarde, con una pérdida de poder adquisitivo del 17% desde el último acuerdo allá por 2022. El PIB ha crecido un 0,8 en el primer trimestre del año, un 2,5 interanual. El gobierno prorroga las ayudas al coche eléctrico, pero no las mejoras, extenderán hasta el 31 de diciembre de este año, aunque seguirán siendo de cobro diferido y luego hay que declararlas en el IRPF. El alcalde de Madrid dice que comparte la preocupación de su homólogo de Barcelona en la prohibición de, pero no la prohibición, la solución de prohibir los pisos turísticos. Y en la bolsa, pues rápidamente diremos que el IBEX 35 ha bajado un 0,48 y se ha colocado en los 11.118 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Que Julian Assange vuela, Javier, rumbo a las Islas Marianas de Estados Unidos y luego rumbo a su país natal, Australia. Reveló en WikiLeaks secretos de guerra de Irak, de Afganistán y de Cuba, de Guantánamo, Estados Unidos, en Cuba. También espionaje a expresidentes como Nicolás Sarkozy o François Hollande. Ha aceptado 5 años de cárcel que ya ha cumplido en Gran Bretaña.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental es el tiempo, que va a llover. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, ya está lloviendo en algunos puntos de la comunidad. De hecho, tenemos aviso activado hasta medianoche por posibilidad de tormentas en la sierra. Ya se han dado algunos chaparrones que también están alcanzando ya puntos del sur de la comunidad. En las próximas horas se podrían extender a otras zonas. Y tenemos también aviso activado, nivel amarillo, hasta las 9 de la noche por calor. Y es que las máximas han llegado a los 36 y 37 grados en algunos puntos, sobre todo en la mitad sur. Temperaturas muy elevadas que de cara a mañana no lo van a ser tanto, por esa entrada de aire algo más frío, que es la que está generando esta inestabilidad. Tenemos una dana que va a ser la protagonista en estas próximas jornadas y nos va a dejar esto, días movidos con tardes, sobre todo con mayor probabilidad de precipitaciones. Bueno, pues ese aire algo más frío hará que a partir de mañana baje un poco el termómetro. Mañana no lo notaremos tanto, pero jueves y especialmente la jornada del viernes las temperaturas serán mucho menos calurosas que las de hoy. Y lo dicho, estas tardes, tanto la de hoy, mañana como pasado, hasta llegar al fin de semana, tendremos eso, posibilidad de algunos chaparrones durante las tardes.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A2 a su paso por Alcalá de Henares y que provoca el corte de un carril. También van a encontrar complicaciones debido a un siniestro que se ha producido en la M40, en Túnez del Perdón, en dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto, pendientes de tráfico lento en la salida de la A3, también a la altura de Rivas, también en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Badía del Monte hacia la A6.
Les recuerdo la noticia del día: el Partido Popular y el Partido Socialista, 5 años después, más de 2.000 días después, han alcanzado un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Les vamos a resumir todos los detalles y todas las reacciones a las 8 de la tarde y hasta la medianoche en el Enfoque. Antes, el deporte, la Eurocopa con Nacho Aranda.